Bienvenidos a El Cronovisor número 101. Vuestro espacio de ciencia y tecnología que os traemos todas las semanas de 10 a 12 de la noche aquí en Rec Radio, en el 107.5 del FM, 108.0 del FM. Un programilla que está perpetrado por Raúl Fernández Santos y el que os habla, que es Óscar Blázquez. Si queréis contactar con nosotros, nos podéis escribir a elcronovisor@gmail.com, a nuestro Twitter, @elcronovisor, a nuestro Facebook, @radioelcronovisor, y a nuestro supergrupo de Telegram, Grupo El Cronovisor, todo junto. Pues una semanita más aquí en El Cronovisor, el programa 101, ni más ni menos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, buenas noches, como sea, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabemos que como cualquiera nos puede escuchar en cualquier momento, pues bien, bien, muy bien. La verdad es que ha sido una semana muy cortita, pero muy intensa.
¡Jo, qué bien! Eso, se mola corto e intenso. Qué guay.
Sí, desde luego. Cosa de la edad.
Sí, es lo que tiene, lo que tiene. Ya a mí, yo estoy empezando a entrar en depresión ya porque se están acortando los días, pero a toda velocidad. Es acojonante lo que cuesta que venga y lo rápido que se va el verano.
Sí, bueno, cada época tiene su encanto. Para mí, una de las mejores es el otoño, desde luego.
Es bonita, pero un poco, a mí me empieza un poco a entrar el mal rollo. De hecho, cuando cambian la hora, que por cierto, esto es un tema que hay que tratar, cuando cambian la hora, a mí me entra una mala leche tremenda. Yo lo llamo la época de las tinieblas y ya estoy encabreado. Yo creo que tanto de referéndum, podríamos hacer un día, promover la generación de un referéndum consultivo para ver si la gente quiere cambiar la hora o no. Esto sería algo interesante, porque yo soy pro no cambiar hora. O sea, yo me quedaría con horario de verano, aunque dicen que luego que el de invierno es el mejor, pero yo me quedaría con el de verano y dejaría el curso natural de las cosas, ¿no? Y ya está. Pero...
Sí, yo soy de la misma opinión. De hecho, a mí el cambio de hora me sienta bastante mal a nivel físico, o sea, es que me pongo malo.
Claro, que es un gasto para la seguridad social, porque tú anda que no gastas.
Joder, ya te digo.
Yo también, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Que bueno, que hoy tenemos algo interesante que tratar. Bueno, hoy el programa va cargadito de contenidos. Vamos a hablar bastante de arqueología luego también en la segunda parte. Uh-huh. Y
Arqueochapa,
y arqueochapa buena. Y interesante, además.
Vamos a dejarle al abuelo que se divierta.
Sí, vamos a hablar de excrementos humanos. ¡Ay, qué suerte! Y va a ser muy bonito. Y bueno, tenemos un amigo que está en el grupo del cronovisor, que tú no lo sabes, yo sí, en Telegram, en el grupo del cronovisor todo junto, que es especialista en caca romana.
Ah, mira.
Y es un tema fascinante, el tema de la caca romana. Luego hablamos de esto porque es muy chulo. También hay que decir que hay una caca grande puesta en una vitrina en un museo de vikingos. Que es la caca humana más grande registrada hasta la fecha, y la puso un vikingo, y hemos aprendido muchas cosas de esa caca, y está en un museo puesta, o sea que fíjate lo que puede ser el tema de la caca. Pero vámonos de escatologías y vámonos a algo un poco más chungo y maléfico, que es la ciberchapa.
Ahí vamos.
Y hoy vamos a hablar en el ciberchapa de algo muy chulo. Cuéntanos de qué vamos a tratar hoy.
Sí, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Vale? Que no es un término muy exacto, voy a intentar explicar por qué. Y bueno, vamos a ver un par de casos de grandes cagadas de la inteligencia artificial.
Está bien eso. ¿Sí? Es que bueno,
ya lo hemos comentado en otros programas. Pero bueno, ¿y por qué realmente yo considero que no se le debe aplicar el concepto realmente de inteligencia?
Vale.
Porque, bueno, siempre tiene que haber alguien detrás que discrimine ciertas cosas, y evidentemente es totalmente distinto cómo funciona una máquina, cómo funciona un ser humano.
Entramos casi en un debate metafísico, ¿no? Primero definir qué es la inteligencia. Pero claro, siempre medimos la inteligencia desde el punto de vista antropomorfo. Pero evidentemente estamos rodeados de seres inteligentes. Todos los seres que hay por ahí tienen cierto nivel de inteligencia. Entonces, claro, esto es relativo.
Claro, es que los delfines son inteligentes. Es que está más que demostrado que muchísimos animales tienen un nivel de inteligencia bastante elevado.
Mi perra es inteligente. Mi perra obedece en latín. O sea, si eso no es inteligencia, ya me dirás tú.
Lo que pasa es que, bueno, los seres humanos tenemos, digamos, una serie de cualidades que van un poquito más allá de lo que es la inteligencia o la capacidad de hacer ciertas cosas. Y bueno, esto es lo que se intenta aplicar a lo que son las máquinas, con diversos resultados. Algunos, pues bueno, pueden ser hilarantes, pero tienen consecuencias graves en muchos casos.
Pues nada, ilústranos. Vamos a empezar.
Entonces, bueno, como hemos comentado, o sea, un poquito vamos a tratar de ver qué es lo que define la inteligencia artificial. Yo te voy a decir que el término inteligencia artificial a mí en principio no me gusta. Vamos a ver un poquito de dónde sale. No hay una definición aceptada por los expertos en este aspecto. Entonces, realmente yo creo que es algo que no se puede decir ni con exactitud. Porque tampoco podemos definir con exactitud qué es la inteligencia humana, como estábamos comentando ahora mismo. Y entonces, bueno, en su forma más simple, digamos que la inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot, un software o algún tipo de máquina que se le pueda dotar de cierto nivel de decisión, digamos, basado en algoritmos, aprendizaje o lo que sea. Es un concepto muy vago, y de hecho en 2009 Stan Russell y Peter Norvin, dos investigadores, diferenciaron hasta cuatro tipos de inteligencia artificial. Bien, pero vamos a ver un poquito de dónde sale esto, ¿vale? Y cómo son los términos. Porque como he comentado, está por un lado lo que es la inteligencia artificial. Está lo que es el machine learning o aprendizaje máquina o automático en español, que es el término que a mí más me gusta, y vamos a ver ahora por qué. Y bueno, detrás del aprendizaje máquina está el deep learning o lo que es el aprendizaje profundo, que usa una clase particular de algoritmos o redes neuronales, que es lo que modernamente ha definido lo que es la inteligencia artificial y es lo que comúnmente queremos decir hoy como inteligencia artificial. No sé si ha quedado un poco claro son como tres escalones, digamos. Sí. Tendríamos uno muy genérico, que realmente la inteligencia artificial, que esto nació en 1950 con Alan Turing, ya explicaremos ahora un poquito los pasos. Luego, se fue avanzando con el aprendizaje máquina, el machine learning, nuestros amigos de Google, de Facebook, de todo esto, lo que es el Big Data, tiene mucho que ver con esto también, y luego ya en un tercer escalón lo que es el aprendizaje profundo o el Deep Learning, que son los que impulsaron el auge precisamente de la inteligencia artificial. Es decir, lo que sería el tratamiento de todos esos datos y, bueno, el por qué podemos distinguir gacetes de personas en Internet y cosas de estas.
Y una pregunta, ¿el término Fuzzy Logic ha quedado desactualizado ya? O sea, ¿la lógica difusa ha quedado desactualizada con los nuevos algoritmos o...?
Yo creo que, como comentaba antes, hay muchísimas ramificaciones en este asunto, y además ni siquiera los investigadores o los grandes gurús de estos se ponen de acuerdo. Yo a mí el término que más me gusta es el de aprendizaje máquina, ¿vale? Y realmente yo definiría lo que es la inteligencia artificial sería como un aprendizaje en profundidad, que lo que permite es tener un comportamiento predictivo, ¿vale? En ningún momento va a poder tomar un software o una máquina decisiones de la manera que las toma un ser humano. De hecho, yo, aunque en mi empresa trabajamos muchísimo con inteligencia artificial y con aprendizaje máquina, y tenemos muchísimo, están muchas cosas que hacemos basadas en comportamiento predictivo, yo soy un gran defensor de que siempre tiene que haber alguien detrás, aunque sea una persona, pero siempre tiene que haber alguien detrás. Lo que nos va a llevar la investigación en estos aspectos es a simplificar la toma de decisiones, pero siempre tendrá que decidir una persona.
Claro,
o por lo menos es lo que a mí me gustaría.
Tenemos, claro, aparte tenemos que entender que la inteligencia artificial muchas veces lo planteas como si fueran, o se plantea, ¿no?, como si fuera un símil a la inteligencia humana, ¿no? Y no lo es.
Claro,
es decir,
efectivamente.
En el fondo es algo que sí puede tener muchas capacidades en un campo de conocimiento concreto, de actividad concreta, que es diferente a la mente humana, que es diestra en múltiples campos, todo el mundo. O sea, todo el mundo somos capaces, claro, de circular por la calle, todo el mundo somos capaces de hablar con lógica, incluso en varios idiomas somos capaces de ver y apreciar distancias, o sea, somos inteligencia a otro nivel, y la inteligencia artificial, digamos, que se especializaría en alguno de esos aspectos, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, pues bueno, al final es toda una sopa de palabras. Puede ser también aprendizaje reforzado, es decir, tú cuando tienes ya una base de aprendizaje y quieres que una máquina, que un software tome algún tipo de decisiones o te ayude a tomar decisiones, tendrías que ir a lo que es el reinforcement learning, el RL, o lo que es el aprendizaje reforzado, donde tienes ya que empezar a entrenar, digamos, en cierto tipo de habilidades. Y entonces, bueno, yo hay un término que encontré ya hace un tiempo en Internet, que proponen algunos especialistas, y sería lo que sería la inteligencia de tipo humano, o human-like intelligence. Es decir, si vamos a una inteligencia artificial y queremos que se parezca a una persona, pues debemos hablar de inteligencia de tipo humano. No porque sea de ese tipo, sino porque queremos ir hacia ello, y englobaría todo el conjunto de que hemos estado comentando de tipos de inteligencia artificial.
Pero eso sería para hacer un androide, entiendo yo. O sea, en el sentido literal de la
bueno,
palabra.
Bueno, es que realmente yo creo que realmente es uno de los problemas que hay realmente con este tema. Esto no quiero decir que sea como la película esta de Yo, Robot. De hecho, no van por ahí los tiros de la industria. Sino que lo que van precisamente es a, pues bueno, como tenemos todos todos, yo no lo tengo, por ejemplo, pero tú sí tienes un Alexa de estos, ¿no? O un Google Home o algo de esto.
Un Google, ¿no?, Home, sí.
Claro, que nos haga, al final esto va a estar muy implicado en temas de domótica, en temas de seguridad, de ciberseguridad, por ejemplo, como temas que trabajo yo, en temas también a nivel de industrial, de fabricación, porque nos va a permitir tomar ciertos tipos de decisiones en un tiempo, digamos, que permita optimizar los procesos industriales.
¿Y eso?
Pero no vamos a tener robots como tal con piernas y brazos trabajando.
Pero yo, por ejemplo, al Google Home no lo considero inteligente. Lo considero un autómata muy avanzado. Es decir,
un asistente.
Claro, tiene muchas capacidades en lo que es la comprensión del lenguaje, porque además yo le hago pruebas muy chungas, ¿no? De intentar a ver hasta dónde me llega a reconocer y tal. Y
bueno,
lo que
porque
te...
tú le hablas en latín y en etrusco.
También, sí, eso también es cierto. No, pero está, es muy útil porque le preguntas tonterías. Oye, ¿qué tiempo va a hacer tal? O cuál, o avisas que vas a llegar a casa. O sea, tiene utilidades. Pero no deja de ser un pequeño mayordomo. O sea, que en el fondo lo que es obedece las órdenes que tú le das. Pero una inteligencia, en principio, debería tomar sus propias decisiones. Que eso es otro cantar.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué tipo de inteligencia hay y cómo se están enfocando y...? ¿Qué te parece si vamos una a una y vamos describiendo un poco lo que es el machine learning y todas estas cosas?
Sí, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a ver un poco ventajas y riesgos y todo esto.
Estupendo.
Como comentábamos, el machine learning es simplemente es aprendizaje, o sea, es base de aprendizaje. Siempre hemos comentado, tú cuando íbamos a una página y íbamos a verificarnos como humanos, aquello de no soy un robot, ¿te acuerdas que nos ponían, y en algunas páginas sigue existiendo, aquello de que tenías que dar unos cuadraditos y indica los semáforos, o indica los coches, o dónde hay personas? Lo que estábamos haciendo era entrenando una base de conocimiento y estábamos entrenando una máquina, esto era una empresa, que estábamos entrenando una máquina precisamente para ayudarla a distinguir ciertas cosas. ¿Vale? Realmente cuando estamos muchas veces utilizando los asistentes de voz, estamos entrenando la maquinaria, por poner un ejemplo, de Google, para enseñarle precisamente a discriminar órdenes y a poder interpretar órdenes. Cuando le estamos enseñando, vamos en nuestro coche, le estamos enseñando al navegador, y al final nos pregunta si ha sido satisfactorio o no satisfactorio, que por cierto, eso es una cosa también que desde que aplicaron inteligencia artificial a los navegadores de Google cada vez hacen recorridos más absurdos en función de unos algoritmos porque no tienen en cuenta una serie de factores, no sé si probablemente porque los desarrolladores no lo tienen en cuenta o porque simplemente han decidido que sea así. Y entonces ahí hay recorrido, yo creo que lo comenté ya en un programa, por ejemplo.
No, y esta semana han decidido que no van a hacer el mejor camino, sino el camino más ecológico. Que la opción que te van a dar es la más ecológica, no la que más te conviene, sino la que más le conviene al planeta.
Claro, pero muchas veces cuando está calculando, y esto es un ejemplo y no vamos a adelantar, está calculando qué hace. Como tiene los algoritmos, interpretan factores de seguridad, factores de economía, factores de densidad de tráfico y ahora, como dices tú, añaden el ecológico. Esto quiere decir que si vas del Casar a Madrid te puede llevar por Valladolid perfectamente. Hay veces que duplica los recorridos. De hecho, hay una cosa muy interesante que hago yo ahora cuando tengo que ir de viaje muchas veces y es que me vuelvo a planificar el día anterior una ruta en un mapa de los de toda la vida, aunque sea en el ordenador, y sé los puntos clave por donde quiero o quiero pasar, porque es que como dejes al navegador muchas veces, ya te digo que para ir a Santander te lleva por Almería. Mira, porque ahora, decide que tienes que ir por autopista, que es lo más económico y lo más rápido.
Ahora he tenido una experiencia yo con navegadores muy interesante, porque he resucitado dos viejos tontón que tenía por ahí. Y bueno, pues por ejemplo, tuve que ir hace poco a Zamora a nuestro amigo Iñaki Sánchez de un podcast que se llama La Fricoteca, muy divertido, de cine y tal.
Sí.
Pues presenté un libro con él, un libro que ha escrito él, muy, muy guay, ¿no? Y muy divertido. Y la historia está en que dije, bueno, pues vamos a ver con el navegador antiguo cómo se va, ¿no? Porque yo voy a Zamora, porque sabéis que vivimos cerca del Jarama, Raúl y yo. Entonces, a nosotros no nos interesa, para ir a Zamora, entrar en Madrid, sino que nos interesa ir por la carretera de Burgos y entrar por Cuellar, por Valladolid.
Ese es el recorrido que hago yo para ir a León y a toda esa zona siempre.
Efectivamente, pero normalmente los navegadores te suelen llevar por La Coruña y tal. Bueno, pues te puedes creer que el que me llevaba siempre de forma más directa era el TomTom en vez de el Google Maps actual.
Claro, ¿por qué? Porque los navegadores antiguos, que es una cosa que he hecho yo de menos, utilizaban la cartografía, pero acuérdate, y bueno, tienen un menú de configuración brutal en el que tú eliges el algoritmo que va a utilizar el navegador. Entonces, lo único que tiene el navegador es una capacidad de computación pero en función de los valores que tú le has metido. El problema es cuando tú utilizas la capacidad de computación de una máquina, en este caso un teléfono móvil o un navegador, está integrado en el coche, pero digamos que el programa decide que es lo mejor para ti. Ahí es cuando empiezan para mí los problemas de la de lo que es la inteligencia artificial. Cuando alguien decide lo que es mejor para una persona. Entonces, a ver, esto está bien en ciertos aspectos y está muy bien en muchos aspectos, pero habría que dejar elegir muchas cosas y muchos algoritmos al ser humano, porque a lo mejor quiero ir por el camino más corto. O como ponías en el Tontón, bueno, yo no tenía Tontón, yo tenía la otra marca, esta que funcionaba bastante bien también, no me acuerdo cuál era. De hecho, tengo por ahí todavía el navegador.
Garmin, uno de estos.
Garmin, sí. Efectivamente, Garmin. Y entonces me acuerdo que podías elegir, primero, qué tipo de vehículo utilizabas. Porque, claro, evidentemente no lo mismo un taxi que un camión o que un coche o que una moto, evidentemente. Si querías hacer cambios de sentido, en un tal, tenía un menú brutal, yo me acuerdo, que además lo configurabas en el ordenador, lo enchufabas y tal. Si querías carretera de tercer orden, si querías el camino más corto, el más largo, el tal, no sé, y la verdad es que llevaba bastante bien.
Claro.
A todos los sitios. Aquí, es verdad que no acertaba mucho con los horarios, pero bueno, pero te llevaba razonablemente.
Aquí el problema es un poco lo que has dicho, es decir, ¿en qué momento los programadores y los desarrolladores han decidido que quieres delegar tantas cosas en el software?
Claro.
Es decir, porque tú no quieres delegar tanto. O sea, yo quiero que lo haga bien, que sea inteligente, que en un momento dado pueda tomar decisiones, pero cuando yo le diga que las tome. No por definición, no quiero delegar tanto, ¿no? Y yo creo, claro, que vamos un poco hacia esa tontificación del ser humano en general, porque estamos delegando demasiado, o por lo menos se nos está impidiendo tomar decisiones en muchos de los aparatos que tomamos o que usamos.
Sí, has dicho una cosa muy interesante. No estamos delegando, nos están haciendo delegar decisiones importantes y además nos están idiotizando, que es el problema, porque al final dejamos todo en manos de la tecnología. Y al final vamos a crear generaciones de totalmente absurdas en cuanto, o sea, vamos a ser quizá, vamos a tener la época quizá de mayor inteligencia y mayor desarrollo a nivel de ser humano, pero sin embargo vamos a ser cretinos funcionales en el sentido de que no vamos a poder hacer nada sin las máquinas, lo cual es bastante triste también.
Mucho, mucho, muy triste la verdad, pero bueno.
Entonces, pues bueno, como estábamos comentando, realmente lo que es el concepto, como concepto, aunque se ha puesto de moda en las dos últimas décadas fundamentalmente, pero bueno, hay que hacer mención a que ya Aristóteles ya intentaba convertir las reglas de la mecánica del pensamiento humano y Leonardo da Vinci intentaba construir máquinas que se comportasen como humanos, autómatas. Y de hecho, durante la historia ha habido autómatas que ha habido gente que se ha dedicado a construirlo precisamente para intentar emular el comportamiento humano. Realmente es en 1936 cuando se inicia el proceso como tal de la era moderna de la inteligencia artificial con Alan Turing. Básicamente la inventó él. Que fue el experto matemático que descifró los códigos secretos de la máquina Enigma y adelantó bastante tiempo en el fin de la Guerra Mundial, por lo menos en Europa. Turing, en 1936, publicó el concepto de máquina universal, que lo que hacía básicamente era describir lo que era un algoritmo informático y un ordenador. Y, muy importante, que es lo que ha establecido la frontera, digamos, de lo que sería realmente la era de la inteligencia artificial, formalizó lo que es el test de Turing, que es una prueba que define si una máquina es o no inteligente. Básicamente es una prueba en la que un humano y una máquina, no vamos a hablar de inteligencia artificial, es un humano y una máquina, se enfrentan a las preguntas de un interrogador. Y si el interrogador, de manera imparcial, no puede distinguir si las respuestas provienen del humano o de la inteligencia artificial o de la máquina, entonces se supone que la máquina es inteligente.
Yo ahí difiero mucho con el test de Turing. Yo creo que el test de Turing está bien planteado en su momento, Pero ahora te recuerdo que hablamos hace poco que la Unión Europea iba a sacar una legislación para obligar a las máquinas, a los chatbots, a las máquinas de chat, a identificarse como máquinas porque no somos capaces de no identificarlas como humanos. Es decir, entonces, y un chatbot no quiere decir que sea inteligente. Simplemente es diestro en el uso del lenguaje en un contexto específico dentro de unos, si es un chatbot de IKEA o un chatbot de Leroy Merlin o de lo que, o de la tienda que sea, lógicamente está especializado en ese ámbito de conversación, pero no en lo demás, no es inteligente, aunque es un símil de inteligencia. Aparenta serlo, que es diferente.
Por eso, por eso decía yo antes que a mí no me gusta el término inteligencia artificial, porque muchas veces ni es inteligente, artificial lo es, pero no quiere decir que sea inteligente las máquinas. Claro. Depende también muchas veces de la habilidad que tenga el programador. En este caso, pero bueno, digamos que el test de Turing lo que te permite es pasar la frontera de lo que es una máquina como tal, que solo hace una tarea o hace lo que sea, a una máquina que sea capaz de enfrentarse a una situación real y sea y tenga una capacidad de discriminación y de reacción a una situación. Digamos que ese sería un poco el matiz. Entonces, en 2014 fue cuando por fin una máquina superó el test de Turing y se supone que empezó la hora de la era de la inteligencia artificial, entre comillas, ya aplicada. Entonces, pues bueno. En principio el término se empezó a emplear ya de manera masiva a partir de 1956, o sea, esto ya lleva ya muchísimo, muchísimo tiempo, y fue en 1963 cuando Minsky, un investigador, creó el primer simulador de redes neuronales que fue realmente el disparador ya de todas esta tecnología. Por cierto que fue el asesor principal de la película 2001, Una Odisea en el Espacio, y su ordenador inteligente HAL 9000, que es bastante realista, además. Que ha superado muy bien el paso del tiempo.
Qué mala leche tiene HAL, sí.
Sí, desde luego, es un ordenador con mala leche. Entonces, bueno, no vamos a meternos más con la historia. Realmente fue esta sucesión de acontecimientos lo que propiciaron el que se disparase el tema de la inteligencia y sobre todo el abaratamiento de la capacidad de computación. Entonces, si te parece, vamos a terminar con este bloque y ponemos una cancioncita y seguimos ya un poquito con casos prácticos y viendo las ventajas y los riesgos de esta tecnología.
Pues me parece un planazo. Además, mira, hoy vamos a poner música, vamos a hacer un rollo un poco temático, ¿vale? Vamos a poner gente o bandas que son mezclas de otras cosas, ¿no? O que luego derivaron en otras cosas. Pero vamos a empezar primero con una persona que es interesante, que se llama Florence. Ah, no, vamos a empezar con The Audience, vale, con The Audience, con la canción que se llama A Pessimist Is Never Disappointed, que curiosamente es la banda en la que empezó una chavala que se llama luego Sophie Ellis Bextor, que, bueno, pues es muy conocida por música disco, fundamentalmente, pero que empezó sus primeros pinitos en la música así pop, rock y tal. Y es muy interesante porque a mí me gusta más esto casi que lo que hace ahora, ¿no? Pero bueno, que es interesante. Son estas bandas spin-off o de las que han salido gente, o de repente, como luego veremos más tarde, bandas que se unen para formar una tercera banda, independientemente que sigan teniendo las suyas, ¿no? Así que vamos con The Audience, que es donde empezó Sophie Ellis Bextor, y una canción que se llama A Pessimist Is Never Disappointed. Así que ahora volvemos en el cronovisor. Hasta ahora. We'll be right back. Estamos de vuelta en el cronovisor, en el 107.5 de la FM, 108.0 de la FM, en Rec Radio, la radio en positivo. Nada, en este programa que os traemos todos los domingos de 10 a 12 de la noche, Raúl Fernández Santos, mi colega que está hablando de inteligencia artificial, y yo, que soy Oscar Blázquez. Y nada, estamos hablando de inteligencia o no artificial, que bueno, a mí un día de estos me tienes que meter un poquito un chip de algo, porque estaba cantando el otro día con Bárbara. Y claro, en los 100 programas que llevamos de Cronovisor, por lo menos hemos puesto 400 canciones.
Sí, fácilmente.
Que ya llega un momento en el que dices, oti, ¿qué ponemos? Porque sí, está complicado.
De hecho hay alguna rep por ahí.
Sí, habrá, pero muy poquita.
Además de las mejores.
De las buenas, claro. Esas siempre claro. Te gusta ponerla. Bueno, pues estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial o no. Y, claro. Y bueno, pues Raúl dice que él no le gusta el término, que vamos por otras vías.
Sí, pero yo creo que porque tendemos a confundir a la gente. El hecho de utilizar el término inteligencia nos puede llegar a la conclusión de que las máquinas pueden pensar y las máquinas no piensan. Las máquinas pueden tomar decisiones en función de algoritmos de programación realizados por seres humanos y en base a la información disponible. Y ahí está la capacidad de computación y una serie de cosas que es lo que ha avanzado en los últimos años. La verdad es que todavía queda muchísimo por recorrer. Quien más está avanzando en este tema es Google, como ya comentamos en algún programa, incluso en un debate que tuvimos fuera de antena el otro día. Pues bueno, porque yo creo que lo están haciendo bien y están aplicando toda esta base de conocimiento al tema comercial, pero además al tema comercial y científico, y están ayudando a resolver un montón de problemas, que yo creo que es el camino natural que tienen, dejarse de vender datos, que esto va a estar en Europa ya archi prohibido y no van a poder haber empresas de este tipo, y bueno, claramente empresas del tipo de Facebook creo que van a desaparecer en Europa a medio plazo. Y entonces, pues bueno, creo que te han pivotado muy bien en este sentido a nivel de negocio Google. Y además es verdad que más allá del negocio están ayudando al desarrollo científico, que es una cosa muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, fundamentalmente, aunque estamos en un escenario muy bueno para este tipo de desarrollos, siguen existiendo tres problemas fundamentales para las máquinas inteligentes. El primero sería que esto es algo que se está ya un poco resolviendo, sobre todo como hemos comentado por estas grandes empresas, que es el volumen de datos utilizados. El famoso Big Data, que es el conjunto de datos que se pueden recopilar, sobre todo pues en redes sociales o de cualquier actividad, que bueno, ya creo que comentamos algo de esto en su momento y vale, está muy bien tener 200 millones de datos almacenados, pero ¿qué hacemos con ello? Tenemos un volumen de datos realmente que no podemos cuantificar. Esto hay que analizar, hay que filtrar, hay que tal, para que realmente nos sirvan para algo toda esa información de la que disponemos. Y esto es el pilar básico en el que se basa los sistemas de inteligencia artificial. Porque para poder aprender, tienes que descifrar la información que tienes.
Claro, pero yo creo que también hay algún otro modelo de inteligencia, me explico. Por ejemplo, tú lo que planteas es que la inteligencia artificial se basa en un sistema experto, es decir, una enorme base de datos con un montón de información en la que un sistema claro. En un momento dado determina, tirando de esa base de datos, posibilidades, ¿no? Pero yo creo que hay otro modelo que es el aprendizaje. Es decir, hay un modelo claro. De aprendizaje ante situaciones inesperadas. Por ejemplo, vamos a hablar de las sondas espaciales. Sondas espaciales, por ejemplo, que están en Marte, que tienen que resolver problemas ellos solos, tienen que evaluar ante una situación desconocida, y lo que aprenden es, primero, por prudencia, mover así la patita en plan, a ver qué pacha, qué es esto y tal, y luego toman una decisión de, oye, sobre la integridad suya, fundamentalmente sobre su integridad, ¿no? Puedo tirar por aquí, claro. No puedo tirar por allá, ¿no? Y eso es un aprendizaje adquirido por la máquina, es decir, ella genera propio conocimiento, que eso sí que sería ya más símil inteligencia a la que es la inteligencia de un ser biológico que a lo mejor un sistema experto, o sea, es decir, una enorme base de datos detrás de algo que gestiona esa base de datos, ¿no?
Claro, pero eso al final, que lo que comentábamos antes, está basado en un algoritmo de programación, donde lo que se le está diciendo a la máquina es, como tú dices, que preserve su integridad y que aplique una y que aplique una regla de mínimo riesgo en cualquier circunstancia. Porque al final, ¿por qué se mueve un rover a 3 metros diarios? Pues precisamente porque, oye, porque no haya un agujero y se caiga, porque no se le rompa una pata como le pasó a uno de ellos.
Sí, pero yo ya lo que voy, que lógicamente es lo más parecido a la biología, en el sentido que nosotros también tenemos una programación que se llama ADN, en la que tienes una serie de sensores, ¿no? Tienes los ojos, tienes el gusto, tienes el oído, el tacto y tal, que te da información sobre el entorno en el que te estás moviendo, y también la orden primigenia es salvaguardarte a ti mismo. Es decir, moverte en ese entorno sin matarte, sin lesionarte y sin tal, ¿no? Y obteniendo los recursos que necesitas, aunque sea matando y lesionando a terceros para comértelos,
eso lo tenemos nosotros implícitamente en nuestro aprendizaje innato, por decir de alguna manera.
Claro, es a lo que voy.
No es en base a la experiencia.
No, digamos que el símil que hago es que, al fin y al cabo, nosotros tenemos también una limitación genética, es decir, tenemos una limitación específica.
Claro.
Entonces, que estos bichos al final están programados con una limitación específica y que podrán llegar hasta un determinado nivel de conocimiento. No creo que ninguna máquina de estas vaya a escribir el Quijote en el futuro, pero sí es verdad que puede asemejar la inteligencia a lo mejor por de un escarabajo o de un ente biológico, en el sentido de moverte porque funciona de la misma manera, es decir, ante estímulos, reacciones, ¿no? Con planteamientos muy primarios y muy básicos, pero que son funcionales y efectivos.
Claro, es que hay que tener en cuenta que nosotros estamos donde estamos gracias a un aprendizaje evolutivo, que podría ser el símil en este caso, de miles de años. Entonces, pues bueno, estamos aquí gracias a eso, a que se ha ido transmitiendo ese conocimiento genéticamente. Aparte de la experiencia que tenemos también y del desarrollo tecnológico. Pero es un compendio de cosas.
Bueno, y aún así todavía hay gente que se tira por balcones a las piscinas. O sea que...
también.
De eso es relativo, ¿sabes? Lo de la inteligencia.
Pero bueno, estamos hablando de seres humanos.
También es verdad. un saludo a los del balconín. Ahí.
Entonces, pues bueno, le va bien a los ingleses con el Brexit, ¿eh?
Maravillosamente, ha sido una idea genial. Un saludo, Albert Exit.
Porque quien está pagando las consecuencias, como siempre, son los ciudadanos.
Sí, lo bueno es que Escocia, a ver si conseguimos, bueno, sin desviarnos mucho, pero a ver si Escocia se vuelve independiza, que es la parte importante de Inglaterra.
Pues sí. Y ahora, tras este breve receso,
sí.
Vamos a volver con nuestras cosas.
Continúa.
Bueno, el problema fundamental del procesamiento de datos es que lo que estábamos comentando antes, una de las grandes diferencias que tiene el ser humano con respecto a cualquier tipo de máquina, por muy avanzada que sea, muy entrenada que esté, es que la máquina necesita no solo de más datos que el cerebro humano para poder comprender conceptos y características, sino que necesitan miles de veces más que los datos requeridos por un ser humano. Esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad de inteligencia abstracta y de comprensión y de pensamiento, que es lo que estábamos comentando antes. Porque una máquina se basa en unas reglas y de ahí no puede salir. Y nosotros, sin embargo, nuestro cerebro es adaptativo. Se puede adaptar a cualquier circunstancia. Más gente habrá gente más dotada para ello y menos, pero bueno, en general debería de ser así. Entonces, otra cosa muy importante, una de las limitaciones que tiene es la multitarea. Siempre va a haber una tarea pendiente. Aunque esto es algo que se está desarrollando, nosotros como seres humanos podemos desempeñar varias tareas a la vez, ¿vale? Aunque los hombres sabemos que podemos desempeñar muchas menos tareas, prácticamente una que las mujeres. Una o ninguna. Pero bueno, sí, este es el gran hándicap y de la inteligencia artificial hasta ahora. Ya que puede ser aplicada a un área del conocimiento o actividad muy específica. O sea, si yo, como comentaba antes, estoy entrenando un sistema para ciberseguridad, lo que no puedo utilizar seguramente parte de los algoritmos para utilizarlo a otra tarea, pero necesitaría reprogramar desde cero y aplicar esa base de conocimiento de una manera distinta. Es decir, no puedo hacerle pensar, que ya hemos dicho que no pueden pensar, no podríamos aplicar los algoritmos a tareas distintas para las cuales hemos estado desarrollando ese sistema. Entonces, pues bueno, como pues puede ser, en base al entrenamiento, podemos hacer un sistema muy efectivo para tareas muy concretas, reconocimiento de animales, para un videojuego, para ciertas actividades, pero realmente no existe ahora mismo una red neuronal artificial en el mundo capaz de hacer más de una tarea a la vez, lo que sería la multitarea. Ni siquiera Windows, aunque dice que multitarea es multitarea, sí. Es mentira.
Joder. O sea, me acabas de derrumbar un mito, tío.
Claro, una cosa son las ventanas y otra cosa la multitarea. Bueno, pues hasta ahora, aunque haya avances, no ha habido un sistema de inteligencia artificial que pueda aprender nuevas tareas. ¿Por qué? Porque al no tener una memoria inteligente, que es lo que hemos comentado antes también, cuando adquiere la máquina un nuevo entrenamiento, olvida las ejecuciones anteriores.
O sea, que le falta, ¿vale?, la experiencia. Y lo aprendido por la experiencia.
Efectivamente. Lo que se está trabajando para solucionar esto es en lo que se llaman las redes neuronales progresivas.
Pero espera un momento, un detalle. O sea, que en el fondo lo que le falta, si no entiendo mal, es la emoción que te proporciona la experiencia.
Claro.
La valoración de la emoción, claro, de la experiencia. Hostia, sí, qué bueno. Vale.
Sí, sería una cosa así. Sí, vale, efectivamente. Vale. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión, ¿por qué nosotros somos más sabios en teoría con la edad? Porque podemos tomar decisiones en base a la experiencia que tenemos de nuestra vida. Por eso siempre discutimos con nuestros hijos.
Porque
realmente nosotros somos más racionales, pero no porque pensemos de una manera más eficaz, sino porque podemos pensar de una manera distinta en base a la experiencia que tenemos con los acontecimientos que hemos vivido.
Porque hemos acumulado,
y esto es lo que le falta a las máquinas,
una enorme cantidad de errores. O sea, hemos aprendido una enorme cantidad de errores, que ese es el, al final, es el proceso, ¿no? Claro.
Pero si tú programas una máquina para hacer una tarea, lo que no va a hacer es dejar de hacer esa tarea si no, a su vez, tiene una base de conocimiento que le permita no repetir esos errores. Lo que comentábamos antes de los robots que van a Marte o que van a lo que sea, puedes ir a aplicar algoritmos de inteligencia artificial para intentar, pero siempre tendrás que... La máquina no va a saber si lo que ha hecho está mal o está bien. Si se le rompe una rueda porque se ha metido en un hoyo, no va a saber si lo ha hecho bien o tal. Tendrá que haber alguien detrás que le diga que está mal para que no se vuelva a repetir.
De todas maneras, a nosotros nos hacen algo parecido que se llama educación reglada. Es decir, a nosotros nos meten de pequeños en el colegio a enseñarnos un montón de cosas para podernos mover por el mundo.
Sí,
que viene a ser un poco ese sistema experto, ¿no? Detrás, básico.
Debería ser así, así nos va con la LOE.
Claro, claro. Un saludo a la LOE.
Entonces, pues bueno. Bueno, fundamentalmente, la propuesta para solucionar este inconveniente existe, está ya sobre la mesa, y se llaman redes neuronales progresivas. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Crear sistemas de aprendizaje profundo separados, pero que en cierto momento pueden unirse para transmitir bits de información o intercambiar información para permitir hacer sistemas, digamos, multifuncionales. Más que multitarea, yo le llamaría multifuncional. Serían adaptativos, digamos, pero compartiendo información de los distintos sistemas. Entonces, tenemos por fin la última de los grandes hándicaps, que es un poco lo que hemos estado hablando, que sería la comprensión de las conclusiones, ¿vale? Yo tengo algoritmos que me permiten tomar ciertas decisiones. Se supone que voy tomando decisiones en función de la información que voy recibiendo, pero ¿cómo lo interpreto? Eso, lo que estábamos comentando. O sea, ¿qué hago yo con la información y qué hago más allá del algoritmo que tengo implementado para tomar mis decisiones, entre comillas, inteligentes o no inteligentes?
Claro.
Bueno, pues esto es algo que queda pendiente poder determinar con exactitud. Porque hasta ahora solo es posible determinar el funcionamiento de las redes neuronales en conjunto. Pero, curiosamente, no se conocen las razones ni el mecanismo por las que un cerebro artificial llega a determinada conclusión o resultado. Es curiosísimo.
Es interesante.
No se sabe realmente de dónde salen muchas decisiones de las... Tal. Entonces, pues bueno, es curioso porque además he cogido un experimento que se hizo en la Universidad de Virginia y en el que los investigadores crean un sistema de seguimiento ocular para una red neuronal. Y entonces al sistema le fueron mostradas imágenes de un dormitorio y lo que se le pidió al sistema de IA fue indicar que estaba cubriendo las ventanas, pero en lugar de mirar por las ventanas, el sistema miró al suelo. Curiosamente, al ver una cama respondió, hay cortinas que cubren las ventanas.
Entonces, claro, muy lógico.
Recordemos sin mirar a las paredes. Claro. La respuesta fue totalmente correcta, ¿vale? Porque el ejercicio estaba planteado de esa manera, pero en ningún momento el sistema vio a las ventanas y no contaba con la cantidad de datos suficientes para llegar a esa conclusión, por lo cual en ese experimento fue todo un misterio cómo llegó a esa conclusión sin tener los datos correctos.
Pues como no interpretara que, ¿vale?, la cama es una cortina. No, claro. Es curioso.
Este experimento quedó inconcluso porque llegaron, quizás sea una casualidad o sea lo que sea, pero, sí, pero realmente no se disponía de los datos y nunca se ha llegado a saber por qué se llegó a esa conclusión. Pero bueno, esto es muy ilustrativo de cómo realmente no se conoce y de las limitaciones que hay de comprensión. Es decir, volvemos a lo de siempre, porque la máquina no pueden pensar, que es el gran problema.
Pues ahí hay un problema con esto que me dices. Que es que, bueno, hace poco el ejército norteamericano planteó que ya van a tener robots en el campo de batalla que van a discriminar quién es el enemigo y se lo van a cargar con garantías.
Sí, pero recordemos que, por ejemplo, que es uno de los casos que ya hablamos en tal, como por ejemplo, el reconocimiento facial tiene muchísimos fallos. De hecho, ha habido gente detenida en Estados Unidos por temas de reconocimiento facial erróneo. Hasta ahora incluso los algoritmos de, no sé si era de Facebook o Google, no me acuerdo, lo comentaste todo en un programa, confundían gente de raza negra con sí, primates, y de hecho está demostrado científicamente y con datos que tienen muchísimos más errores los sistemas de reconocimiento facial, no se sabe por qué, con gente de color negro que con otro tipo de razas. O sea, que los sistemas por defecto son discriminatorios, nadie sabe por qué.
Bueno, sí, y aparte hay un movimiento por ahí muy interesante, creo que es por Londres y tal, que tienen cámaras con reconocimiento uh-huh. facial por todos los lados y tal, en la que hay gente que se maquilla precisamente para confundir a los sistemas. O sea, que hay un claro. se maquillan tipo camuflaje y tal para que no sean sí. reconocidos, ¿no?
De hecho, los sistemas de reconocimiento facial son manipulables. Y, de hecho, no sé si en Europa se va a legislar. En Estados Unidos ya se está prohibido en muchos estados, por ejemplo, el presentar como prueba reconocimiento facial para delitos. Y en Europa no sé si se va a legislar, no sé cómo está eso ahora mismo, pero hay bastante polémica con estos temas porque falla bastante.
Claro.
Falla bastante. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de algunos casitos donde se aplica la inteligencia artificial de aquella manera. Por supuesto, no podía faltar nuestros amigos de Amazon. Un saludo desde aquí.
Un saludo. Vamos a hacer la sección de Cronovisor. Vamos a hacer amigos. Empezamos.
Eso. Vamos a dejar de recibir paquetes de Amazon. En breve.
Bueno, tampoco pasará.
Bueno, Amazon puso un sistema de cámaras de vigilancia en los vehículos de sus repartidores. Y entonces, pues bueno, con la buena idea de que, pues, limitar lo que era la siniestralidad de su flota y de sus empleados. Entonces, pues bueno, el sistema consiste en unas cámaras que funcionan con inteligencia artificial que en principio detectan situaciones potencialmente problemáticas como la somnolencia, el exceso de velocidad y aquí está el quid de la cuestión, la conducción distraída. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto se hizo un vídeo por parte de Amazon donde se explicaba cómo se iba a implementar la tecnología de seguridad por vídeo basada en cámaras. El sistema se llama Drivery. Está ideado por la empresa de inteligencia artificial de transporte Netradyne. Y bueno, a grosso modo son cuatro cámaras que brindan una cobertura de 270 grados. Una mira hacia afuera a través del parabrisas, dos hacia las ventanillas laterales y una hacia el conductor, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Se supone que las cámaras no suben contenido de forma automática y solo hay una transmisión a los servidores de Amazon cuando la inteligencia artificial detecta un problema. Y estos problemas está basado en 16 comportamientos que la inteligencia artificial puede reconocer como potencialmente peligrosas y desencadenan la reacción. Puede ser desde conducción distraída o negligente hasta el exceso de velocidad o somnolencia al conductor, como hemos comentado. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué puede salir mal? ¿Cuándo puede escapar para intentar que...? Pues que resulta que Amazon castiga a sus repartidores por mirar los espejos laterales mientras conducen, no si otro automóvil lo rebasa.
No.
Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, por cierto, que está pasando mi amigo el chatarrero. Un saludo desde aquí. Se va a coger la grabación. Sí.
Oye, puede que salga por ahí y por aquí también. Tranquilo, no hay ningún
también,
problema.
También. Sí, sí. Bueno, esto, como comentamos, es un sistema que en teoría tenía muy buena voluntad, pero está provocando un problema muy gordo con los repartidores, porque interpreta situaciones que realmente no son potencialmente peligrosas. Por ejemplo, yo leí un caso en el que se quejan los conductores de que cuando miran un espejo lateral para hacer cualquier tipo de maniobra, sobre todo el del lado derecho, pues la cámara interpreta que están desviando la vista de la carretera, pum, y les penaliza. ¿Vale? Esto estaría bien si tuviese una base de aprendizaje continuo y no implementase en el sistema directamente para penalizar a los conductores, porque esto se está transformando directamente en un apercibimiento laboral en el cual además resulta que los conductores, por muy bien que lo hagan, no reciben sus bonus porque hacen una serie de maniobras que son correctas desde el punto de vista de conducción, pero sin embargo el sistema interpreta como que están mal hechas.
Y no lo corrigen.
Entonces, claro, hombre, me imagino que esto lo irán corrigiendo porque el sistema tal, pero bueno, si el sistema está en prueba, no penalices a los conductores. O sea, es como que todo está muy bien y nada puede salir mal hasta que se pone en funcionamiento, y me imagino que habrán hecho pocas pruebas en este sentido. Entonces, bueno, fíjate, penaliza acciones totalmente banales como mirar eso, los espejos laterales, ajustar la radio. O simplemente hay un comportamiento muy curioso, que es cuando vas a girar, por ejemplo, en una calle, y vas a girar, por ejemplo, a la izquierda en una ciudad, pues si le rebasa un coche por el lado de la derecha, se supone que es un comportamiento negligente. Lo interpreta como una parada mal establecida cuando realmente estás en un cruce esperando a girar según la norma de circulación. No hacen nada más. Entonces, pues bueno, claro, los conductores están de los nervios con el sistema. Porque además, por lo visto, cada vez que se necesita girar a la derecha o a la izquierda, pues entonces el sistema no solo es que les penalice, es que por lo visto el sistema les grita y les grita una voz robótica y oscura, realmente distópica y aterradora, regañándoles porque están haciendo mal la maniobra, y entonces ya tienen un nivel de estrés los conductores, ya que directamente pues prefieren repartir en bicicleta, claro.
Pues otra más al tratamiento de Amazon hacia sus trabajadores, que siempre ha sido ejemplar y estupendo.
Sí, incluso aplicando inteligencia artificial, aunque no quiero meterme en este tema, para evitar que se sindiquen los trabajadores o detectar comportamientos que pueden ir contra la empresa, lo cual está siendo investigado, por cierto, en Europa.
Claro.
Entonces, pues bueno, problema que tiene esto, que estos puntajes que otorga el sistema de cámaras de los vehículos se están tomando en cuenta para otorgar bonificaciones, pagos adicionales y premios. En el caso de los DSP, que digamos que son las empresas intermedias de distribución de Amazon, todos hemos visto que Amazon está empezando a tener flota propia de furgonetas. Ya se están viendo por ahí. Bueno, estos son empresas, digamos, intermediarias que hacen lo que es la entrega final, lo que es la milla esta que lo llaman o lo que sea. Y entonces, pues bueno, están afiliadas. Existe la sospecha entre estas empresas de que realmente lo que está haciendo Amazon con esto es no pagar las bonificaciones por entrega y una serie de cosas que tienen a estas empresas, con lo cual está redundando en beneficio de Amazon.
Claro,
esta es la sospecha que hay. Entonces, pues bueno, para terminar, vamos a ir a un caso bastante curioso, en el cual, pues, un sistema de inteligencia artificial o un algoritmo decidió que había que despedir 150 personas en una empresa.
Está bien.
Y se despidieron 150. Entonces, una empresa de software prescindió de cientos de empleados siguiendo únicamente el dictamen de una inteligencia artificial. Un caso que además es bastante grave y está siendo investigado también por las autoridades laborales, porque podría convertirse en habitual. Es un caso un poco especial, ¿vale? Esto fue Soya, la filial rusa de una empresa de software que tiene sede en Los Ángeles. Y entonces, esto sin previo aviso, pues decidió prescindir de 150 de los 450 empleados, prácticamente un tercio de un cuarto de la plantilla, de sus oficinas de Penn y Moscú, siguiendo únicamente el dictamen de un algoritmo de rendimiento laboral que los consideraba como improductivos, poco comprometidos con los objetivos de la empresa.
Porque estaban todo el día sentados delante de una pantalla.
No hubo más razones, probablemente estaban haciendo su trabajo, pero no se interpretó de otra manera. Parece que hay que ir haciendo abdominales mientras trabajas.
Debe
pero
ser.
Parece ser que resulta que, aunque el propio fundador de la empresa no estaba de acuerdo con este veredicto ni con esta forma de despedir a la gente, parece ser que fue un caso muy especial porque se veía obligado a acatarlo debido a los protocolos internos que fueron consensuados con la Junta de Accionistas. De hecho, él incluso ayudó a los trabajadores despedidos a encontrar nuevos trabajos lo antes posible porque, en su opinión, la mayoría de ellos eran buenos profesionales. Pero bueno, el Consejo de Administración de esta empresa decidió que iba a dejarlo todo en manos de este sistema de inteligencia artificial y se ejecutaron 150 despidos de golpe. Entonces, pues bueno,
inteligencia...
esto probablemente es un sistema que habrá que seguir porque probablemente se ha despedido gente muy válida.
Ahí, inteligencia artificial 1, inteligencia humana 0, está claro.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, es dejar muchas veces las decisiones en manos de las máquinas, pues es mala idea.
O sea,
realmente tiene que haber alguien discriminando e interpretando muchas veces las decisiones de las máquinas. Esto ya es una senda que inició nuestros amigos de Amazon. Un saludo de nuevo a los de Amazon.
Sí.
Que bueno, pero bueno, que es lo que hay, están ahí en el candelero. También se habla de ellos.
Sí, sí.
Y porque en 2019 ya llamó la atención, hubo un artículo en la revista Bloomberg por la tendencia que tenía esta empresa a despedir a su personal basándose simplemente en criterios informáticos. En aquella ocasión, uno de los damnificados, Steve Normandin, sí, fue entrevistado por este diario económico, que es bastante prestigioso, recordemos, y digamos que se destapó de esta manera de proceder, que en apariencia pues es la verdad bastante gélida y deshumanizada. Entonces, pues bueno, parece ser que en este caso Amazon despidió a parte de su personal mediante un correo electrónico que se le informaba sin más de la extinción de su contrato. Simplemente porque el algoritmo de rastreo de su actividad cotidiana le había considerado no apto, en definitiva que una máquina le había despedido. Esto viene un poco enlazado, por eso he elegido esta noticia, con lo que estábamos comentando antes de los repartidores en las furgonetas también. Entonces, pues bueno, al final son algoritmos que lo que hacen es, digamos, de alguna manera poner en evidencia la parte mala, digamos, el bonus malus de sus empleados, pero quizá no pone en valor las capacidades de los mismos. Entonces, al final, siempre termina despidiendo de manera aleatoria o justificando esas decisiones.
Qué mala leche. Y todavía nos ha quedado en el tintero, pasa que nos tenemos que ir, ha quedado en el tintero la conducción autónoma. Inteligente. Uh-huh. Esto lo tenemos.
Sí, pero
que
es que eso nos da para una ciudad.
Por eso. Que el tiempo...
Probablemente, solo a modo de conclusión, sea una de las actividades donde mejor se está aplicando esta capacidad de aprendizaje máquina y de toma de decisiones.
Sí, y los simuladores espaciales también, aéreos, tal. Uh-huh. Ahí vamos, en navegación vamos bien. Y como el tiempo en radio como es, y nos tenemos que ir a cambiar de tercio, pues mira, vamos a poner a un grupillo que te, no sé si los conocerás, está muy bien. Estos no, no es que sean un spin-off de nadie, sino que estos han generado mucha influencia, aunque sea un grupo relativamente desconocido. Realmente es un grupo que su forma de hacer música ha tenido un enorme impacto en otros, ¿no? Es un grupo británico y se llaman Florence and the Machine. Y vamos a escuchar una canción que se llama You Got the Love. Y ya veréis qué curioso, a ver si os gustan. Hasta ahora, ahora venimos en el Cronosor.
Chao.
Chao.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
Acabáis de escuchar a Florence and the Machine y bueno, pues un grupo la verdad muy 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 interesante. Estáis escuchando el Cronovisor en el 107.5 del FM, 108.0 del FM, aquí en Rec Radio, la radio en positivo. Un temilla corto pero interesante. Y vamos a proceder a hablar de las noticias científicas de esta semana. Y antes, bueno, os he comentado, como le he dicho a Raúl antes, que vamos a hablar de cosas de arqueología, bueno, sí, de arqueología y paleontología también vamos a hablar. Entonces, bueno, comentamos que hace que tenemos en el grupo del Cronovisor a un colega que es arqueólogo, que no voy a identificar, que bueno, pues es especialista en lo que son excrementos humanos. Bueno, ha hecho trabajos muy interesantes sobre las cloacas, ¿no? Y sobre todo las cloacas romanas. Vosotros imaginaros que de repente, claro, tienes una ciudad romana completa en la que tienes una cloaca y claro, por ahí ha pasado de todo. Y una de las cuestiones es que, lógicamente, pues la caca humana pues nos indica muy bien cuál es la situación y el estado de nuestra salud. De hecho, la caca de la que te hablaba antes, Raúl, vikinga, se supo gracias a esta caca fosilizada del vikingo, pues bueno, pues que tenía una serie de parásitos concretos, ¿no? Y que tenía algún tipo de infección específica, ¿no? Por lo tanto...
Ya ve. Ya claro. Se tomaban el aperitivito eso, ¿eh?
Hombre, claro que se toman el aperitivito. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Claro, llegamos a modelos de civilización en las que dices, bueno, la civilización, digamos que, como decía un profesor mío, se divide en dos partes, la escrita y la que no está escrita, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la noticia dice que tenemos el análisis de una caca de hace 2.700 años y que revela ya que se comía, pues, maridaje, ¿no? queso azul y cerveza. O sea, ya se pueden tomar una tapita rica, rica, rica.
Queso azul.
Son buenísimos. ¿Qué pasa? Pues que esta gente que de la edad del hierro, pues al final el problema que tenían era, y del bronce y demás, pues el problema fundamental que tenían es que no escribían. Entonces, como no escribían, pues no tenemos ni puñetera idea muchas veces de qué hacían. Y sabemos sus restos arqueológicos, sabemos sus casas, conocemos sus artefactos y tal, pero y a través de los esqueletos humanos, pues podemos saber algunas cosas. Por ejemplo, podemos saber si tenían, yo que sé, anemia o raquitismo de pequeños. Bueno, anemia no, raquitismo, o cualquier otro tipo de enfermedad que deje una marca en el registro óseo, pero no podemos saber qué comían. Algunas veces se ha conseguido hacer análisis espectrometría de masas de algunos cuencos enterrados, en los que se ha detectado, por ejemplo, pues que había sopa de pescado o que había un chuletón, ¿no? En algunas tumbas. Entonces ya, no, pues se entendía que por lo que fuera el muerto o hacía una ofrenda o necesitaba eso en una especie de modelo simbólico, ¿no? De lo que ellos conceptuaban como la muerte o lo que sea. Y aquí en este caso nos vamos a ir a lo que es la Alemania de Hallstatt, a la Alemania prehistórica. Uh-huh. Y bueno, pues parece ser, ya todos conocemos que la cerveza es algo muy antiguo, que hablan de los sumerios, pero bueno, incluso hay evidencias en alguna cueva en Cataluña de la existencia de fermento. De bueno, cereales para hacer cerveza. Y bueno, pues en este caso lo que se han encontrado es una cacota de un señor o señora de la edad del hierro, y bueno, de hace 2700 años. Ya estaban ahí excavando y nada, decían, bueno, ¿y esta gente qué es lo que hacía? Pues no tenemos ni idea de tal. Y esto es en la zona del Hallstatt. Claro, esto nos tiene que dar una pista. ¿Dónde está el Hallstatt? El Hallstatt es la zona de Austria-Alemania. Ya sabemos que tomaban birra desde la época de la edad del hierro y que se ponían tibios de cerveza, que está muy bien porque era un alimento bastante la cerveza
muy nutritivo.
Claro, se trataba bastante como el pan. De hecho, hoy en día en Alemania todavía la Weissbier, la cerveza de trigo, la siguen tratando casi como un complemento del pan. O como una manera de pan líquido, una suerte de pan líquido, una cosa curiosa. Bueno, pues resulta que bueno, hay unas minas ahí en el Hallstatt de sal muy importantes que se van explotando desde tiempos prehistóricos. Y bueno, ¿qué tienen las minas de sal que mola? Pues que todo se conserva estupendamente, incluso las cacotas, sí, del señor en cuestión. Entonces, la sal da para mucho. Momifica a la gente. O sea, los faraones están momificados porque primero les meten una sal que se llama natrón y se quedan ahí chupaicos,
es,
ellos.
Sí, el natrón es una sal, ¿no? De un lago que había.
Claro, ahí. Claro, se quedan ahí. De hecho, los faraones ya se enterraron con esa pinta, ¿no? Ya, uh-huh, ya se enterraron desecados. Porque hicieron jamón, claro, jamón de faraón, ¿no?
Sí.
Nuestros jamones y las cecinas y tal no dejan de ser momias en salazón de cerdo, o de caballo,
claro,
o de vaca, o lo que sea, ¿no?
Sí, bueno, es que la sal fue muy importante, de hecho ahí viene el salario, ¿no?
Claro, mira las anchoas, ¿eh? De Santoña, pues también en salazón. Es decir, la salazón es algo, el garum romano era también una salazón, ¿no? De vísceras de pescado y tal. Entonces, bueno, pues la sal conserva todo de manera estupenda. Y en este caso hemos tenido una suerte que ha conservado una caca. Y a lo mejor una suerte, pues sí, pues una suerte. Porque ya podemos decir, mira, este señor o señora, eso no lo especifican, pues podemos saber lo que ha pasado por su tracto intestinal, ¿no? Entonces, de repente, empezaron a estudiar aquí la cacota de esta persona y aparecieron restos de Saccharomyces cerevisiae, que es el tipo de levadura normalmente utilizado para hacer cervecita. Unas cañitas ricas. Entonces, bueno, esta bebida es popular en el Hallstatt, seguro. Sabemos que hace por lo menos 7.000 años ya en las tablillas sumerias pues se especificaba la existencia de la cerveza. Y bueno, tenemos constancia también en la prehistoria en Cataluña. Pero bueno, tener una constancia tan tan específica como esta levadura en concreto, pues no se había dado el caso, ¿no? Así que ya sabemos, oh sorpresa, que en Alemania, Austria se ponían hasta arriba de cerveza desde la edad del hierro. Vale, eso es algo que a
nadie... Esto explica muchas cosas.
Claro, esto a nadie le debería sorprender. Pero ya había un Oktoberfest, ¿no? Que era en aquella época. Y lo que no sabemos es cómo lo llamaban, porque como no escribían... Bueno, que de verdad, qué falta de consideración con la gente del futuro, macho. Pero bueno...
Sabemos si había balconing ya en aquella época.
Había despeñin. Se te despeñaban en honor a la diosa no sé qué. Bueno, el caso es que... Y decías, vale, la cerveza. Pero claro, ¿qué te dice tu madre siempre que te vas a tomar cañas? Niño, toma, come algo porque te va a dar un vaído.
Sí.
Entonces, pues en la edad del hierro las madres hacían lo mismo. Salían a cogían al guerrero de cuernos y le decían, niño, si te vas a tomar cerveza en las minas del Hashtag de sal, tómate
llévate
algo.
Un cacho de queso,
llévate, claro, llévate algo para picar. Y oh, efectivamente, en la cacota hemos encontrado trazas de lo que picó este señor con la cerveza. Y encontraron penicilin un roqueforti. Oh, que es el hongo que hoy se utiliza para hacer quesos tan. Bueno, los quesos azules. Roquefort, Gorgonzola, Stilton, Cabrales, todos estos, ¿no? Esto se utiliza el roquefort. Por lo tanto, ya sabemos que este señor, señora, se metió una buena caña con un buen cacho
queso
azul.
Una tapita de queso.
Pan, seguro que lo hacían. Lo que no sé, no sé si viene aquí. No, no viene. Pero bueno, imagino que obviamente se lo comería con pan, porque a palo seco el queso, pues como que no. Muy ni claro. Siquiera en la edad del hierro, ¿no? Total, que muy bien, esto está fantástico, porque ya estamos viendo pues que había, obviamente eran de la edad del hierro, pero no eran idiotas. Es decir, muchas veces asociamos que la gente del pasado era gente que vivía al límite de la subsistencia, y que va, la gente que vivía muy bien, y yo que estaban sanos y estaban estupendos. Lo que pasa es que bueno, eran otros tiempos y no había vacunas y no había un montón de cosas pues que te quitaban, entre otras cosas, la mortalidad infantil, ¿no? Y la medicina no estaba tan avanzada, pero por lo demás, pues era gente que hacía sus cositas tan ricamente. Luego, el análisis de la cacota ha dado algún resultado más de otro tipo de cereales. Por ejemplo, se ha desvelado que esta persona tenía una dieta rica en fibra, carbohidratos, que tenía, por ejemplo, legumbres, fruta fresca, frutos secos y plantas. Y también el análisis que se ha podido hacer de la flora intestinal dice que bueno, esta dieta ha estado dominada por alimentos sin procesar, es decir, vegetales y fruta, hasta bastante bien entrado el siglo XVII, parece ser, o XVIII. Que parece ser que a partir de ese momento pues la cocina pues es más parecida a la que tenemos hoy en día. Si bien ya en época romana se cocinaba de una manera bastante similar a la actual, pero bueno, además lo sabemos, un día hablaremos de esto, de las recetas romanas y de quién era Picio y tal, que era un tío muy gracioso, que se suicidó porque solo le quedaban 600.000 sestercios el pobre, y eso era una miseria, ya no se podía vivir así. Pero bueno, ya hablaremos de ese personaje un día, porque hizo una enciclopedia culinaria que se llama de Recoquinaria, que merece la pena ser comentada, ¿no? Y bueno, yo he probado varios platos de estos y están muy ricos. Y incluso igual hacemos algún evento en el que con el cronovisor podáis comer algún plato, sí. De estos, ya veremos en el futuro a ver cómo lo articulamos. Y bueno, siguiendo hablando de seres humanos, esto es muy interesante, ¿no? Porque todos habéis visto el gráfico este, ¿no? Del mono al hombre, ¿no? Y el mono está ahí todo encorvado, el pobrecillo, hecho un asco, y según vamos acercándonos hacia el hombre, oh, está cada vez más tieso, ¿no? Incluso el neandertal aparece un poquito así, como con dolor de espalda, ¿no? Con ciática. Y pero no.
Sí, que
claro.
Que no termina de irse.
Como que no, efectivamente, como que no se levanta del todo. Bueno, pues he de decir que el bipedismo es una cosa que estaba establecida hace mucho tiempo. Es decir, nosotros venimos de seres bípedos. Yo tuve la ocasión de poder hacer un trabajo de biomecánica en la carrera, en biología, en la autónoma, sobre el bipedismo del australopiteco. Es decir, el australopiteco, que es un antepasado, que tenía una capacidad craneana de 500 centímetros cúbicos, no la faréncis, o sea, tampoco como un chimpancé de hoy en día. Uh-huh. ¿Esto qué era? ¿Un ser bípedo o ocasionalmente bípedo, ¿no? Como puede ser un chimpancé. Y coño, te ponías a estudiar sus pelvis, podías los fémures, que eran convergentes hacia las rodillas, ¿no? Y divergentes hacia las caderas, y las tibias, que eran totalmente paralelas, eran rasgos de un bípedo funcional perfecto. Es decir, era tan bípedo como tú o como yo. Por lo que tenía que dar bastante grimilla ver ahí al australopiteco moverse exactamente igual que te moverías tú. De tal manera que el bipedismo es algo que bueno, pues ya lleva articulado mucho tiempo. De hecho, incluso podemos hablar de un bipedismo extraño como dato curioso, que es en Cerdeña, si no me equivoco, se encontró un mono bípedo, pero que no tenía el pie como nosotros, lo tenía como dividido en dos. Uh-huh. No podía andar normalmente. Se llamaba Oreopiteco bamboli, si no me equivoco. Y era un bicho bípedo, un mono, un primate bípedo, pero que realmente no podía andar o caminar como nosotros, ¿no? Pero sin embargo las caderas y todo pues eran de un ser perfectamente bípedo. ¿Qué pasa? No tenía depredadores, por lo tanto no tenía necesidad de salir por patas como nosotros. claro. ¿Y qué ha sucedido? Pues bueno, han encontrado ahora mismo unas huellas de prehumanos, las más antiguas del mundo. Tienen nada más y nada menos que 6 millones de años y son, bueno, pues la evidencia directa más antigua por ahora de un pie de un ancestro humano empleado para caminar pedestremente, o sea, bipedestación perfecta y bien. Uh-huh. Esto ha sido publicado en la revista Scientific Reports, que quiere decir reportes científicos. Y bueno, pues lo que hacen es han medido las huellas de los sedimentos fosilizados, que ha sido en, además en una zona muy interesante, que es en una playa de Creta cerca de la aldea de Trachilos. Y bueno, pues lo que han hecho pues son investigadores de la Universidad de Tübingen en Alemania, que estos también le dan a la cerveza, y han empleado métodos geofísicos y paleontológicos para datar estas huellas. La geofísica es una es la disciplina que se encarga, digamos, de valorar el sustrato, el suelo, ¿no? Igual que la de la ufología. La de la ufología, digamos, mide las capas de los suelos, pero la geofísica intenta establecer eso desde un punto de vista más geológico, ¿no? Y también, pues, son capaces de ver la estructura del subsuelo. Y, bueno, pues, han dicho, pues esto es la evidencia directa más antigua que tenemos de la existencia de un pie similar al humano y empleado para caminar, es decir, un bípedo. Las huellas parece ser que son casi 2,5 millones de años más antiguas que las huellas atribuidas a los Australopithecus afarensis del que acabamos de hablar, que es la famosa Lucy.
A Lucy.
Sí, uh-huh. De la Etolia, de Tanzania. Entonces, si Lucy obviamente ya era bípeda, obviamente eso no se hace de la noche a la mañana, es decir, tiene que venir de otros bípedos previos, ¿no? Y al final vamos completando un poquito cada vez más este enorme y complejo árbol humano, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo cuenta un tal V. Kriser, que es uno de los autores de este estudio, y bueno, dice que bueno, pues tiene las mismas fechas o la misma edad que los fósiles de Orrorinde tugenensis de Kenia, que también caminaba erguido. Bueno, pues sabemos de este bípedo que hay algún fémur por ahí, pero no hay huesos del pie ni huellas, por lo tanto, claro, no había manera de saber exactamente cómo funcionaba.
Una pregunta, tú sabes, ¿cómo se sabe, o sea, en base a los hallazgos fósiles, en este caso, si tienes un fémur o tienes muy poquitas evidencias de óseas, ¿cómo sabes que caminaban erguidos?
Buena pregunta. A ver, el fémur, para que tengas, perdón, que tengo un poco tos, es un señor muy mayor y eso es lo que hacemos los señores mayores, toser. Bueno, el caso...
La evolución, que está fatal.
Claro. Tú lo que tienes en todo resto óseo, tú tienes una serie de marcas en las que, digamos, son las inserciones de los tendones, ¿vale? Lo que te va a dar una indicación de cómo está colocada la musculatura inicialmente. Luego, también tienes una estructura ósea. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el fémur, en las epífisis, que son las partes, digamos, distales y próximas, es decir, los extremos del hueso de fémur, por ejemplo, tienes un tipo de tejido que es más poroso, pero en la diáfisis, que es la parte larga, la caña, digamos, del hueso, tienes un tejido mucho más denso. Ese tejido es el que soporta realmente todo el peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el caso de que las mujeres, a partir de una determinada edad, normalmente asociada al climaterio, a la menopausia, pues empiezan a perder densidad ósea. Y ves esto de la abuela se ha caído, ¿no? Y se ha roto la cadera. Normalmente es al revés, se ha roto la cadera y por eso se ha caído. ¿Por qué? Porque sí. Ha perdido densidad ósea en esa parte, digamos, de la cabeza del fémur, que es de tejido poroso, no la diáfisis, que esa siempre aguanta bien. Eso no se deteriora, digamos, ¿no? Pero la parte porosa sí. ¿Cómo se articula el hueso? ¿Cómo se coloca el hueso? Por ejemplo, para saber que un bípedo es un bípedo, en el caso de los humanoides, ¿no? O homínidos, los fémures están más cerca en las rodillas, digamos, están más próximos a las rodillas, y a medida que suben a la cadera se separan, ¿no? Porque encajan en las caderas, con los acetábulos, ¿no? Bueno, entonces, esa divergencia del fémur normalmente te indica una bipedestación, te indica normalmente que ese ser es bípedo. Y luego, ¿cómo encaja con la tibia peroné? Que tienen que ser paralelas también, pues bueno, ya te indicaría, pues obviamente, que ese ser es bípedo, ¿no? O muy probablemente bípedo. O que podía andar muy bien. Claro. Sin embargo,
sí, vamos, que tenía capacidad de andar de manera de andar, vamos.
Andar
de,
normal, de, efectivamente. Uh-huh. Que no es lo mismo que un plantígrado, que puede ser bípedo, sí, un oso, uh-huh, por ejemplo, pero el oso no tiene capacidad de, bueno, puede andar, pero no anda como nosotros, o sea, de forma larga. Claro. Un chimpancé tampoco. Además, uh-huh, luego también entra en juego otro tipo de elementos, como pueda ser la presencia o no de cola, como la longitud de los brazos, ¿sabes? Hay una serie de elementos también que tienen que ver la bipedestación.
Sí, que te dan pistas sobre la forma de desplazarse.
Exactamente. Pero vamos, como no queremos que se nos suiciden los oyentes...
el cronovisor biomecánico.
Sí, exactamente. Biomecánica en el cronovisor. Chachi. Y bueno, pues parece ser que esta huella que han encontrado, pues bueno, que es Ki, que era precisamente pues una huella de alguien que andaba normalmente hace ya 6 millones de años. En aquella época, Creta, hace 6 millones de años, pensar que no era el mapa como lo tenemos hoy en día, ¿no? Era otra cosa. Entonces, bueno, pues estaba conectada con Grecia a través del Peloponeso, la península del Peloponeso. Y según la profesora Madeleine Brom, dice, no podemos descartar una conexión entre el productor de las pistas y el posible Graecopithecus Fligerbi prehumano. Es decir, esto es como una especie de Oreopiteco bambori que hemos hablado antes, ¿no? De Creta, me parece que digo de Creta de Cerdeña. Uh-huh. Pero este debe ser otro tipo de homínido que yo desconozco, no he oído hablar de él, pero que parece ser que también era bípedo, ¿no? Por lo visto, hace varios años este equipo de Brom identificó esta especie. Y lo hizo en un yacimiento de depósitos fósiles de 7,2 millones de años en Atenas, a solo 250 kilómetros de distancia realmente de las huellas encontradas aquí, que eso no es nada, nada y menos. Entonces, bueno, pues la cosa está bastante interesante. Luego, obviamente, con los cambios que hubo, con las excepciones varias y demás, pues ya sabéis que el nivel del mar sube y baja. Y lo que antes estaba unido, pues lo separa a la geología. Y nada, pues bueno, pues acabaron separados. Y muchas veces incluso estas especies se quedan siendo endemismos en islas, ¿no? Por ejemplo, sí, el caso de un elefante que había en la isla de Melos, que era un elefante africano enano, que se quedó allí hasta que nos lo comimos. O sea, que está muy bien. Y bueno, pues la historia es que esto va a dar bastante, bastante que hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy interesante. Y
sí, tenemos, en algún momento haremos un especial sobre todo esto, pero es que no paran de salir noticias, ¿eh?
Joder, es que hay para aburrir, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que también es verdad que ahora disponemos de más técnica y más capacidad que antes a la hora de, primero, descubrir sitios nuevos, segundo, de analizar los depósitos. ¿Sabes? Porque antes cosas que pasaban más desapercibidas ya no. Por ejemplo, el LIDAR ha sido un avance importantísimo en arqueología. Uh-huh. El LIDAR es un láser que hace un escáner por pulsos. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es ahora mismo el descubrimiento de grandes ciudades, por ejemplo, en la selva amazónica, el uh-huh, LIDAR es capaz de penetrar el dosel, ¿no? El dosel, digamos, que es todas las copas de los árboles, esto uh-huh, es impenetrable desde el aire. Pues el LIDAR desde el aire pasa hasta el fondo, hasta el suelo del bosque, y mapea y es capaz de hacer planimetrías de ciudades, ¿no? Que están totalmente ocultas por la vegetación. Claro, todas estas cosas, y en Irlanda se han utilizado mucho, en Gran Bretaña se ha utilizado, pero en Irlanda muchísimo, por ejemplo, con estructuras de piedra primitivas, muy, muy sutiles, pues con LIDAR uh-huh, se han conseguido desvelar también su existencia, cosa que si no haces un mapeo con LIDAR vas de culo. Luego hay otros sistemas que han avanzado mucho, como es la fotogrametría en arqueología. En la fotogrametría es generar modelos tridimensionales con fotografías reales y sistemas métricos. O sea, que al final haces un modelo 3D de algo con sus propias imágenes, ¿no? Y eso es muy, muy interesante a la hora de poder estudiar piezas en remoto. Porque, claro, antes o mandabas la pieza o tal. Ahora con la fotogrametría puedes obtener un nivel de detalle para el estudio del material muy, muy importante. Cosa que ha universalizado un poquito también el acceso a la información de los materiales de los yacimientos. Es decir, estamos viviendo, yo creo, un momento para estas disciplinas muy chulo, en el que siempre uh-huh, lo he dicho que la arqueología es el mejor campo de pruebas para la tecnología. Es decir, porque no se desarrolla nada es profeso para la arqueología. Entonces tenemos que ir rateando por ahí de otras disciplinas, pues como el georradar, ¿no? Eso se hizo para buscar, claro, depósitos de cosas. Nosotros dijimos, ¡ay! ¿Y si lo busca, y si lo utilizamos para buscar muros? Y, joder, pues funcionaba,
cosas,
¿no?
Cosas ahí escondidas.
Claro, y funcionaba para buscar muros. Y de repente te encontrabas, pues, oh, te podías hacer toda la planimetría de un yacimiento romano con un radar, ¿no? Y saber a qué profundidad exactamente estaba, sobre todo era importante saber a qué profundidad estaba un elemento, porque las campañas en arqueología son, están muy mal pagadas. El arqueólogo no se mete arqueólogo para hacerse rico. O sea, ya te digo yo que no. Entonces, claro, tienes muy poca pasta para hacer mucho trabajo. El trabajo es muy físico, nada de pincelito y tal, es todo pico y pala. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que utilizar muy bien los recursos que tienes. Entonces, si tienes dinero para contratar una excavadora para que te quite la capa vegetal inicial hasta llegar a terreno arqueológico, pues tienes que saber muy bien dónde quieres que la meta y a qué profundidad para no cargarte nada, ¿no? Y eso, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, pues se puede hacer eso. Luego, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en gravímetros, en otro tipo de técnicas muy, muy interesantes, en las que, por ejemplo, se han detectado en los suelos europeos, en el centro de Europa, fosos de campamentos militares romanos, que no dejan de ser una excavación en el suelo, que no diferencia, que no hay estructura. Y se han conseguido perimetrar gracias a estas técnicas geofísicas, ¿no? O sea, se está llegando a un nivelazo, yo creo, muy chulo, que nos permite saber muchas cosas, ¿no? Y claro, la verdad es que yo siempre lo digo, esto es porno para arqueólogos. O sea, estamos viviendo un momento muy dulce, muy interesante, ¿no? En el que una caca nos habla un montón y nos da una imagen del pasado, ¿no? Y una huella.
Y las...
Claro.
Sí, sí, no, por eso digo que es que con muy poquito hallazgo se consigue una información brutal.
Se consigue mucho, se consigue mucho. Y luego está el mundo del trabajo, por ejemplo, de la gente que ya escribía, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo era la vida laboral en Roma, no? ¿Qué consideración tenían los trabajadores? Ah, esto es súper interesante. Esto es muy interesante porque, claro, yo siempre hablo de Roma como una sociedad moderna, ¿no? Pero antes de hablar de Roma y de hablar de la sociedad moderna, vamos a poner un temita. ¿Qué te parece?
Muy bien, venga. Perfecto.
Pues mira, este es un híbrido. Este tema es un híbrido, es un grupo híbrido que se llaman The Temple of the Dog. Ya sabes que de vez en cuando ponemos aquí música grunge y cosas de estas, ¿no? Y esto es una mezcla de Pearl Jam y Soundgarden, que hicieron un grupo que se llama The Temple of the Dog. Y solo sacaron un LP, que está muy bien, que lo tengo desde el año de la puerta. El año que se inventó la puerta, digo. Y
yo qué sé.
Sí. Y ahora volveremos.
Inmediatamente después del bipedismo, ¿no?
Exactamente, claro. Y luego volveremos a hablar aquí de cómo eran los trabajadores en el mundo romano, que es algo curioso e interesante.
Yo sospecho que trabajaba un poco, ¿eh?
Pues no te creas. Es que es un mundo muy curioso. Se parece mucho más al mundo actual de lo que parece. Y ahora lo veremos. Y es sorprendente. Así que os dejamos con The Temple of the Dog y una canción que no podía ser de otra manera, que se titula Call Me a Dog. Así que ahora volvemos en un cronovisor. Hasta ahora.
Call me a dog. Well, that's fair enough. It ain't no use to pretend you're wrong. And you call me out. I can't hide. You want me out like an old
Estáis en el cronovisor en el 107.5 de la FM, 108.0 de la FM, y casi me hago al decirlo. Aquí en Rec Radio, la radio en positivo. Y nada, en el 107.5 de la FM, 108.0 de la FM. Y nada, estamos aquí hablando de... Oye, estamos muy de Arqueochapa, y vamos a hablar de una cosa muy curiosa.
Hoy Oscar se ha venido arriba totalmente.
Sí, oye, estoy enloquecido. Vamos a hablar de la vida laboral romana, que esto es un tema muy interesante, ya que está la cosa como está. Vamos a ver cómo era en otros tiempos. ¿Era verdad que vivían mal, vivían bien? Cuéntanos, Oscar, cuéntanos, porque ya voy.
Que estamos en ascuas.
Estamos en ascuas. Bueno, pues fíjate qué cosa, Raúl, que tú piensas en la sociedad romana. Y claro, la sociedad romana no era solo el momento de los emperadores y tal. La sociedad romana es una sociedad muy extensa. Igual que al Andalus fueron 800 años, no fue todo el califato y tal. O sea, cuando tienes procesos históricos tan longevos, pues pasan por varias fases, ¿no? Y bueno, pues Roma, que es una ciudad muy, muy antigua, hay un momento que es el que generó lo que es la identidad romana, que es el momento de la República Romana, que es donde estaban los famosos patricios, ¿no? Los plebeyos que habéis estudiado todos en el colegio, ¿no? Y estaban los senadores y todas estas cosas. Y el pater familias, que tenía derecho de vida y muerte sobre la madre, el niño y tal, ¿no? Y era una sociedad muy patriarcal, muy severa, que seguía un concepto que era, por ejemplo, para las mujeres, la virtus romana, ¿no? La virtud. Y tenían que ser todas matronas y castas y puras y tal.
Sí, ahí.
De hecho, la prostitución era una institución protegida para que no se mancillara a la matrona romana, sino que los hombres se fogaran sus bajos instintos por ahí y vinieran ya tranquilitos a casa y no me las alteréis, que está tranquilo. Ahí. ¿No?
Entonces, que bueno, vehicularan ahí sus necesidades básicas.
Efectivamente. Entonces, claro, llega, estamos en plena República Romana, ahí en torno al 494 a.C. Y de repente, pues, claro, los plebeyos están hasta las narices ya de la gente, o sea, de los patricios. Que decimos, vais a hacer esto así, así, así. Y claro, y sin cobrar y sin nada. Y nada, todo el día puteados y abusando de ellos. Entonces, ¿qué cogen? Los plebeyos cogen y hacen una cosa que mola muchísimo, que se llama la secesio plebis, ¿no? La secesión, o sea, la separación de la plebe, digamos, ¿no? Entonces dicen, macho, a que nos vamos todos de aquí, a que nos vamos de Roma y os ponéis a currar vosotros, gilipollas. Y dijeron, uy, que es la primera huelga general de la historia documentada. Entonces, sí. Le dieron los patricios las orejas al lobo, en este caso a la plebe, y dijeron, vale, 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 claudicamos y os damos derechos. Entonces tú podías hacer, a partir de eso, hubo unas cuantas secesios plebis, ¿no? Pero esta fue la primera. Y luego, pues bueno, pues hubo unas cuantas de recordatorio, ¿no? Porque parece ser que no se avenía. ¿Qué pasó? Que tú, luego, siendo plebeyo, libre, podías acceder a cualquier cargo. Uh-huh. Haciendo el cursus honorum, que se llamaba, ¿no? O sea, tú podías ser tribuno de la plebe, que era como una especie de... Que eso lo habréis oído muchas veces, ¿no? Y tal, un tribuno de la plebe, pues era como una especie de enlace sindical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que velaba por los derechos de la plebe. O sea, que había una serie de regulaciones.
Estaba que el populacho estaba representado ya.
Claro, es que sin el populacho iban de culo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Roma era una sociedad fundamentalmente esclavista. Hasta ahí, de acuerdo. O sea, yo siempre he dicho...
Sí, yo ahí, dime. Un inciso. Yo siempre he leído, vamos, lo que sé, que realmente el sistema económico romano y lo que permitió la expansión fue precisamente el asentamiento de la esclavitud como pilar económico.
Totalmente. Yo siempre lo equiparo a que eran sus hidrocarburos, los esclavos. Uh-huh. O sea, sí. Nosotros somos una sociedad basada en hidrocarburos y en el vapor, ¿no? Porque hasta las centrales nucleares funcionan a vapor. Sí. Claro, somos una sociedad tecnológicamente que funciona así. Y ellos, su combustible, eran los esclavos. Fundamentalmente, es decir, los usaban para todo. Había también rangos de esclavitud, ¿no? Y había muchos tipos de esclavos, no eran, pero jurídicamente eran res parlantes, cosas que hablaban. O sea, ni siquiera tenían el rango de persona. Pero tú podías en un momento dado comprar tu libertad. Y luego, pues era una cosa muy institucionalizada. De hecho, no todos los, había esclavos que tenían más poderes que hombres libres. Tenía más poder y más influencia, ¿no? En la vida. O sea, era una cosa muy relativa, ¿no? El tema de la esclavitud, pero era una cosa muy normalizada dentro de Roma. Entonces, bueno, esto, en cierto modo, claro, los esclavos que hacían, pues todas las cosas que no quería hacer el romano de pro. Es decir, todo eso de mancharse, de guarrear, de sufrir, de cansarse. ¡Ay, cansado! ¡Qué cansado es! Yo solo me canso para invadir, pero vamos, que para lo que es así trabajar y tal, como que no, ¿no? Entonces, claro. Todos los trabajos manuales los hacían esclavos. Sin embargo, otras cosas más intelectuales, como la enseñanza, bueno, la enseñanza, luego hablaremos de los esclavos griegos, la medicina y tal, eran profesiones liberales y estaban bien reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, las profesiones en Roma se verían, claro, había panaderos, por ejemplo, de origen griego, muchos, claro. Y tal. El pan no llegó a cuajar en Roma, ¿sabes? Que hubo como 147 panaderías, si no me equivoco, que trajeron los griegos. Y el pan no les molaba a los romanos. Ellos toman una guarrería que se llama pulmentum, que era como una especie de gachas de diferentes cereales y tal. Y eso era lo que les molaba a ellos. El pan era como... ¡Qué asco! Mira que les gustaba a todos los griegos menos eso. Pero bueno, cosas que pasan. El caso es que, bueno, están las profesiones manuales, las intelectuales o liberales, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión está... Por ejemplo, los comerciantes, usureros, artesanos, todos aquellos que recibían un salario por los esfuerzos y no por los talentos, eran las sordidi, ¿no? Eran profesiones sordidas. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, la agricultura y tal, que son sabias o liberales. Y también la medicina, la arquitectura, la enseñanza. Es decir, todo lo que es constructivo, en cierto modo, pues bueno, pues lo bien entienden, ¿no? Entonces hay una serie de profesiones que se llaman ars, o están denominadas como artes, y que son pertenecientes a los estudia liberalia, que ellos llamaban, ¿no? Los estudios liberales, uh-huh. Que tienes, bueno, pues una retribución por tus servicios de las que hablaremos ahora, ¿no? Entonces, al final, los trabajadores intelectuales recibían honorari, recibían pasta por el trabajo realizado. Y los manuales perciben una merces, una renta, merques, que sería pues el salario famoso, el salarium, ¿no? Y luego, depende del contrato que tengas, porque eso es otra, el mundo de los contratos, que no vamos a entrar ahora en el mundo romano de los contratos, podías... te formalizabas el modelo de trabajo que tenías o el encargo que tenías, ¿no? Claro. Y luego, el que recibía una merces era un trabajador denominado mercenari, que es, no suena la palabra, que eran trabajadores manuales no especializados, o sea, lo que es el mercenario de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Vale, entonces tenemos, primero, trabajador...
Bueno, realmente, claro, un mercenario, matar es un trabajo manual no especializado, ¿no?
Efectivamente, claro, sí, sí. Lo que pasa es que esos los llamaban auxilia. Los llamaban
auxilia, sí.
Los cuerpos auxiliares del ejército, ¿no? Pero no eran los mercenarios. Luego ya, digamos, el término pervertido.
No, me refiero a cómo ha evolucionado el término.
Claro, claro.
De donde viene muchísimo.
El mercenario era, ¿no?, una auxilia, ¿no?
Claro.
Es así. Bueno, entonces, vamos a ver. Primero, ¿de qué dependía Roma? Roma era una ciudad que tenía 1,000,000 y pico de habitantes, claro, y una inmensa consumidora de recursos. De hecho, yo siempre digo que en el Imperio Romano solo se podía permitir una ciudad como Roma, porque todo el imperio estaba hecho para sostener a la ciudad. Había ciudades grandes también, pero realmente la que se comía todo, literalmente se comía todo, era Roma, ¿no? Entonces, claro, la agricultura era importante, era fundamental para tirar. Por lo tanto, el señor que se dedicaba a la agricultura estaba bien visto. De hecho, se escribió y lo llamaban el buen agricultor. Era como... Uh-huh. Como algo, claro, fundamental, ¿no? Entonces, claro, los agricultores también tenían esclavos y demás. Y bueno, pues los esclavos al final, desde el siglo II, antes de nuestra era, pues fueron desplazando poco a poco a los hombres libres en las explotaciones agrícolas, relativamente. Pero bueno, además, el trabajo de campo era un trabajo muy importante en el sentido impositivo. Es decir, la gente que tenía propiedades en el campo... pagaban el yugum y el capitatio, que el yugum era un impuesto por cada cabeza de ganado que tenía, incluido esclavos, por cada unidad de esclavos pagaba X, y luego eso era el capitatio, y el yugum era por la extensión de tierra cultivable que tenía, ¿no?, que era la yugada, era lo que podían hacer un buey en un día. Entonces, esos censos se hacían cada 5 años, si no recuerdo mal, entre 5 y 15 años, y se iba pagando una tasa. Claro, putada, se te morían los bichos, o tenías una gripe chunga y se te morían los esclavos o los trabajadores, y tú seguías tributando igual. Entonces, eso era un problema también, ¿no? Pero bueno, la agricultura en el mundo romano es una cosa muy interesante que habría que hablar más, porque sufrió una serie de reformas con los Gracos y, bueno, una serie de historias que la verdad es que todo pivotó, todo el imperio siempre pivotó en torno al contexto agrícola, ¿no? Luego tenemos a los médicos. Médicos fantásticos. Por cierto, si alguna vez, yo siempre lo he dicho, si me tuviera que poner malo en el mundo antiguo, que fuera en Roma, por favor. Tenemos, hace poco apareció el instrumental de un oftalmólogo en Pompeya. Y es prácticamente igual al de los oftalmólogos de hoy en día. Se hacían operaciones.
Sí, ha evolucionado muy poquito, ¿eh?
Claro, se hacían operaciones de córnea, se hacían cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, joder, el del ginecólogo es prácticamente igual al de ahora. Incluso conocían hacían el turismo sanitario y conocían el placebo. El turismo sanitario, había un sanatorio por ahí, creo que en la isla de Volcano, en la que había un pasillo por el que, bueno, pues pasaban los pacientes, ¿no? Algunos médicos, otros no, por un pasillo con gases volcánicos, ¿no? Y los médicos, uh-huh, desde arriba con unas cornu, con unas tubas, digamos, por ejemplo, unos tubos, ¿no?, que eran instrumentos musicales, pero vamos, metidos ahí en el pasillo este, le iban diciendo: vamos, campeón, que te vas a curar, vamos, machote, que te vas a poner bueno. Y luego evaluaban el tratamiento, los que habían recibido tratamiento y los que no, cuál mejoraba y cuál no, ¿no? O sea, esto era turismo sanitario que también existía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, los médicos eran gente muy valorada, había muchos tratados de medicina y, bueno, pues tenían bastante éxito desde un punto de vista médico. Hay que entender también que la sociedad romana y que el mundo romano era un mundo saludable, entre comillas. mucho más saludable que el mundo medieval, en el sentido que las ciudades tenían alcantarillado, tenían una serie de sistemas de salud, de saneamiento, que las ciudades posteriores no tuvieron hasta muy entrado, hasta que llegaron los árabes otra vez y pusieron otra vez alcantarillados en funcionamiento, entre las cosas aquí en España, ¿no? Es decir, que eran gente importante, ¿no? Los médicos y trataban a un montón de gente. Y la medicina era un ars, era un arte. O sea, un trabajo médico, uh-huh. Pues era un trabajo artesano, de arte, de prestigio social. Y bueno, bien pagado, ¿por qué no? Y cocinero, por cierto, también. Si eras cocinero y te salía bien un plato, porque la gente allí era muy gorrinera y le gustaba mucho comer, sí. Podías vivir de ese plato toda tu puñetera vida. O sea, eras como un chicote de la época, ¿no? Chicotium.
Fíjate.
Vale.
El
sí. Luego, ¿cómo no? Una sociedad compleja, ¿qué problemas tiene? Pues tiene problemas jurídicos. Yo sí, tengo el conflicto con Raúl, porque, joder, Raúl, tío, que me has tirado la medianería de la pareja que compartimos, que si me has mangado una gallina, que si no me has pagado no sé qué, o si yo no te he pagado tal. Entonces había una serie de conflictos jurídicos que todo se solventaba en la basílica.
Una disputa aquí por los millones de euros que nos da el Gronovisor.
Por ejemplo, los bitcoins estos, ¿no? Vale, pues el torrendo coins. Que pues todas esas cosas al final se tenían que dirimir en la basílica, entre otros sitios, ¿no? La basílica era el sitio donde se impartía justicia en Roma, en Cortázar. Ahora se ha quedado como un edificio religioso, pero era donde se hacía esto. Entonces, uh-huh. Teníamos la jurisprudencia romana. Roma es una sociedad en la que la justicia está escrita y de hecho todavía se estudia, sobre todo el derecho de propiedad y todas estas cosas. Seguimos teniendo un derecho activo hace 2000 años. Y luego tenías a los advocati.
Mucha legislación actual viene del derecho romano todavía.
Sí, 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 se estudia y está vigente. O sea, tenemos derecho de hace 2000 años vigente funcionando aquí. Y tenías a los advocati, que eran los abogados, que pues hacían el ejercicio práctico del derecho, básicamente. Entonces, bueno, pues lógicamente se pagaban bien, y como ahora, y bueno, pues están muy valorados. Luego teníamos la educación, que esto es muy interesante. En Roma era importante que la gente supiera leer y escribir, era fundamental, porque está todo lleno de referencias escritas la ciudad romana, ¿no? Hay grafitis por todas partes, las entradas al anfiteatro también están numeradas, es decir, ahí prácticamente todo el mundo sabía leer y escribir, ¿no? Porque era importante poder hacerlo, el latín por lo menos. Entonces, bueno, ¿cómo se educaban los niños? Que escribían en tablillas, en pizarras hechas de como de arcilla, entonces podían borrarlas y tal. Y bueno, pues normalmente se hacían en el ámbito doméstico. La madre primero, los primeros años, era un modelo así muy griego, y luego el padre, ¿no? A la formación de los niños, decían, tú vas a ser militar, tú vas a irte a la guerra de las Galias, tú no sé qué. Y tal ejército, y otro pa' cura, ¿no? Como se decía antiguamente. Sí. Bueno, cuando Roma empieza a entrar en contacto con el mundo griego, dice, ¡ay! Esto es importante porque los griegos es algo en lo que nos queremos mirar, ¿no? De hecho, asimilan gran parte del modelo griego y admiran a los griegos. Entonces, los esclavos griegos se encargan de la educación de los hijos de los nobles romanos, ¿no? De los patricios romanos. Y bueno, pues eran muy respetados. Sin embargo, el profesor era un trabajo... Si bien los conocimientos que te proporcionaban estaban muy bien valorados, el trabajo se consideraba un poco precario. ¿Vale? Y sobre todo partiendo de la base que la mayoría de los profes eran esclavos. Entonces, claro, ya en precario estabas tú por defecto, ¿no? Hay que era un tema. Luego están los artesanos, que son los artífices, como artífice, ¿no? Y bueno, pues tenías todo tipo de... Te hacían todo lo que necesitabas, al fin y al cabo. Pescadores, orfebres, sastres, cocineros, alfareros, lo que te dé la gana. Escultores, pintores, que los había, muy buenos. Y bueno, pues tenías un montón de artesanos. También había que decir industrias. Por ejemplo, la industria de la cerámica de mesa y la cerámica para almacenamiento era una industria muy próspera. O sea, el alfarero, había alfareros que estaban forrados. Por ejemplo, en el sur de Francia, la vajilla de mesa, que se conoce como terra sigillata normalmente, porque sigillum tiene un sello que con el nombre del alfarero, pues los hornos de la Graffesin de Montans son hornos enormes de gran cantidad de producción en las que tuvieron que ganar pasta, pero para aburrir. O sea, me río de porcelanosa. Un saludo a porcelanosa, por cierto. Entonces, bueno, toda la gente había... había todo tipo. Claro, no es lo mismo el alfarero de barrio que te hace una vajilla guarrera, ¿no? Que el que te hace una cosa así como muy chula, ¿no? Entonces no es lo mismo un escultor reconocido que un tío que te hace una antefija. O sea, había grados, ¿no? Y había modelos de salarios diferenciados para cada uno de estos tipos de artesanos. Lo que sí es cierto es que teníamos profesiones como taxistas también, y bueno, sin entrar ya en el ejército y en otro tipo de elementos, sacerdocios varios y tal, había gente que se dedicaba a la burocracia, había, bueno, pues la verdad es que era una sociedad bulliciosa y una sociedad vibrante, ¿no?
Sí, el tema militar era muy curioso, ¿no? También.
Eso da para un programa entero.
Realmente era una profesión, realmente.
Sí.
Porque bueno, aunque en un principio en la República eran levas, se sacaba, de hecho, hay episodios ahí importantes donde realmente luchan sobre todo con los cartagineses y a base de sacar gente ya de donde no había. Y luego se profesionalizó ya y fue ya la expansión de la época del imperio, claro.
Sí, sí, ¿no? Sí, profesiones, hay hasta los lenos, que eran los proxenetas también, claro, que amasaban grandes fortunas. O sea, hay un mundo ahí muy interesante que podemos tratar. Incluso en el caso de las guerras púnicas, que claro, me tocas ahí la fibra. Tenemos el tema de la propaganda romana también, ¿no? O sea, cómo claro, los romanos hacían propaganda contra los cartagineses, ¿no? Porque claro, al final eso se resumió, esas guerras se resumieron en que solo había espacio para una potencia tan avanzada.
Claro.
O eran los romanos, los cartagineses, sí, y ya está. Y ganaron los romanos.
Si hubieran ganado, sí, los llegaron a chocar.
Claro.
Bueno, realmente hay un ejercicio muy interesante histórico de si Alejandro Magno hubiese vivido más tiempo, hubiese terminado chocando en Roma con Grecia, ¿no?
Claro, es que ahí estamos ya en un ámbito interesante y curiosete. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo te quedas, amigo mío, si te digo que se nos ha ido el programa de las manos?
Pues que cada vez nos pasa el tiempo más volandero,
Pero fíjate, hoy no hemos hablado de espacio ni nada, ¿eh? Así a lo tonto.
Nada. Hoy aquí todo arqueología, historia romana, cosas que no te gustan a ti.
No me gustan nada. Y teníamos preparadas cosas hoy del espacio, pero las dejaremos para el próximo programa porque hay cosas interesantes que contar del engrandez. Bueno, una de las cosas que tendríamos que hablar un día es que, vale, ha subido, a mí que me parece muy guay, era al espacio, la persona más longeva.
Eso hay, espacio, hay que hablar de eso,
que
favor,
es un logro, ahí, es un logro.
El capitán Kirk ahí subiendo al
espacio. Ahí estamos. Pero me encanta que vaya
ahí criticando, vaya mierda que tenéis aquí de nave, joder.
Sí, la verdad.
Sí que molaba.
El Enterprise, sí que era. Era guay.
Esto es una mierda, ¿no? Como el Enterprise,
sí, sí,
mío.
Sí, sí. El andador no vale para nada en el espacio y tal, lo típico que
a ver,
se dice.
Chaval, pon esto a velocidad curvatura. No, a la velocidad de la luz no, que está muy cara.
Ahí quería llegar yo. ¿Esto es un viaje espacial o es una atracción de feria muy cara?
Esto es propaganda.
Obviamente. A mí me parece una atracción de feria inmensamente cara, pero no me parece un viaje espacial todavía. Ni turismo espacial,
bueno,
siquiera.
Jeff Bezos está haciendo un poco lo mismo que... Se está especializando en lo mismo que Elon Musk. Esto al final es atraer inversores. Es un hobby carísimo por mucho dinero que tenga. Y al final el desarrollo de esta tecnología necesita de inversión y de publicidad.
Ya Jeff Bezos lo veo un poco resentidito. Pero un saludo a Jeff Bezos, por cierto. Que nos tenemos que ir, amigo, porque se nos va el tiempo. Que hablando de todo un poco y de poco mucho... Para finalizar esta retahíla, primero vamos a deciros que nos podéis escribir a elcronovisor@gmail.com, a nuestro Twitter @elcronovisor, a nuestro Facebook @radioelcronovisor y también pertenecer a esta comunidad chula que tenemos del grupo de Telegram, que es Grupo El Cronovisor Todo Junto. Y dicho esto, vamos a poner un temita de dos chavalas que tocaron con Prince en la época de Purple Rain, que luego han sido músicas muy respetadas, que se llaman Wendy and Lisa, que por cierto, el autor de la banda sonora de este programa, Chema Cabria, el gran Chema Cabria, es un friki de Prince como yo lo fui en su momento también.
Sí, y a mí me gusta mucho también,
Y debemos de ser los dos.
Es que al final nos juntamos una gentuza siempre.
Sí, ¿no? La verdad es que somos así. Y debemos de ser los dos únicos tíos, porque un día le dije a Chema, mira lo que tengo y tú no lo tienes. Y le enseñé el disco este de Wendy and Lisa. Y me lo sacó él diciendo, mira, lo tengo. Y digo, pues tenemos que ser los dos únicos normales que lo tienen en toda España. Pero...
Sí, porque yo no lo tengo, desde luego.
Ahí estamos. Entonces, esto ya es friquismo puro, señores. Así que os dejamos hasta la semana que viene con Wendy and Lisa y una canción muy bonita, a mí me gusta mucho, que se llama Always in My Dreams. Esta la escuchaba yo desde que tenía 19 años y creo que, fíjate, con todos los años que han pasado, no ha perdido vigencia. Así que nos despedimos, pues sí, hasta la semana que viene. Adiós.
Con un tema friquismo nivel Dios. Adiós.
Adiós.